Hay algo interesante para hablar acerca de una enseñanza que daba un sabio cabalista, que decía que toda vez que nosotros tenemos una aflicción determinada, una crisis, una aflicción, un sufrimiento determinado, cual puede, es porque en ese momento se nos es retirado, ¿no?, el Daat. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, van a escribir en hebreo. Daat, ¿qué letras hebreas tiene? Bueno, no, siempre voy, exijo un poquito más, que eso es lo que hace que, digo, que la enseñanza es como la letra lambda, que es un aguijón que se le da al güey para que el güey ande. Ese aguijón se compara con la enseñanza del maestro, o como el pinche tirano de Castanera, pinche tirano que te despertaba. Dad lleva la letra Dales, la letra Ain, y la letra Kav. Esta es una D, esta es una A y esta es una T. Pero ustedes ven que dice Daat, hay dos A, porque debajo de la Dalet hay una rayita, que se acuerdan que los signos vocálicos se agregan a las letras, entonces se pronuncia Daat. Si no estaría esa rayita, se podría decir Daat. Y si no estuviese la letra Ain, también se podría decir Daat. Y esto es interesante, porque Daat es una palabra y Daat es otra. Daat quiere decir ley, pero la ley en un sentido de religión, y Daat quiere decir conocimiento. En este caso, entre la palabra Daat y la palabra Daat, es decir, entre una ley que dice, o entre la religión y el Daat, el conocimiento, es que el conocimiento tiene lo que tiene la religión, tiene la tradición, tiene las costumbres, tiene la cultura, tiene todo eso, pero tiene también la letra Ain, que es el ojo. La letra Ain es la fuerza más representativa de la palabra Daat y es lo que indica una llave de acceso. Porque es una letra, yo no dibujo muy bien letras, pero ustedes sabrán, disculpa, si se entiende. La letra Ain significa el ojo interno, mismo ya sea de edad. El ojo interno es aquel, y escuchen bien esto, una enseñanza muy interesante, es aquel que tiene la capacidad de ver otras cosas. Cuando uno despierta esto, es cuando se despierta la visión, pero no en un sentido solo de ver con los ojos. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Bueno, un beso al profe, está todo.
Se ha saludado simbólicamente. Bien. El ojo interno como la capacidad de autoconocer. La capacidad de autoconocer. Entonces, fíjense ustedes que este ojo interno, asociado con la esfera de la edad, plantea este enseñanza. Una cámara. Algunos tal vez pueden haber escuchado. Una cámara fotográfica ¿sí? Puede fotografiar cualquier cosa que esté hasta el alcance de su ojo. Todo puede fotografiar, todo. Pero hay una sola cosa que no puede fotografiar. Es simple, no hay nada de trampa ni nada. Si alguien lo sabe, a ver, la juventud, ¿sí? ¿Cuál es la cosa? Claro, el
exacto.
Bueno, la madurez siempre gana. Exactamente. No puede fotografiarse a sí misma. Puede fotografiar todo, pero a partir de ese ojo para afuera. No puede ir hacia adentro. Y esa es la diferencia con el ojo del alma. El ojo interno tiene la capacidad de verse a uno mismo. Y es ahí donde está el conocimiento. Yo no creo que el conocimiento sea que yo conozco mucho de ese reloj, mucho de una persona, mucho de un libro, mucho de no. Todo eso son señales e instrumentos, pero el que está en juego es mi propia vida. Si yo me conozco, entonces eso es conocimiento. Hay mucha gente que cree que conocimiento es algo que uno tiene a un nivel informativo. No, el conocimiento informativo es nada más que un primer nivel. Cuando uno se adentra en las enseñanzas a un nivel profundo, eso pasa a ser algo que transforma, no es solo un informe. Adelante. Adelante. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. A ver si hay algo por ahí. Un asiento. Hay asiento por ahí. Ay, ay. Fíjense ustedes entonces cómo la llave, esta llave, esta letra A que es como una llave, ¿sí?, abre la puerta del conocimiento, de la. Esto es interesante, ¿no? Porque es ese ojo interno. O sea, no hay posibilidad de conocimiento si no hay la. Entonces, volviendo a la historia del principio, lo que estábamos hablando, de este hombre que se sentía afligido en su vida, que se sentía en una aflicción, en una crisis, ¿sí? Las aflicciones están anunciadas en la Torá y en la Cábala, que son pruebas para aprender todas las aflicciones. Todas las aflicciones son para aprender. Todo es para aprender. Si uno puede dominar la reacción, aprendió. Y ya está. Pero hay que aprender mucho camino. Pero es la verdadera felicidad. Entonces, la letra AIN, el ojo interno, es lo que abre la puerta de la AD, y para eso uno tiene que poder, ¿sí?, llegar a percibir el AD como una experiencia mística. Una experiencia mística que los cabalistas llaman Yehudim, unificación. Fíjense ustedes que la fuerza de esta visión que se despierta es el poder unificar las cosas. Entonces, cuando uno tiene una aflicción, ha perdido la capacidad de su edad, de su comprensión acerca de esto que el síntoma o la aflicción le está llamando o le está diciendo. Se retira la comprensión. Ninguna persona sufre si sabe qué es lo que le está pasando. Es distinto. La incertidumbre, la duda y la impotencia de saber es lo que genera el dolor. Y en ese momento el Da'at se retira. Pero el Da'at entonces, ¿cómo se logra? Hay varios caminos. En principio, hay seis fuerzas que tienen que ver con Da, seis componentes que se relacionan con la estrella de David, que tiene seis puntos. Estas seis fuerzas que tiene Da o componentes son atributos que uno logra a través de la meditación y de la conciencia de sí mismo. La primera fuerza es la conciencia de la existencia propia. Es decir, fíjense ustedes que el filósofo de Sartre decía: pienso, luego existo. Soy consciente. Ahora, uno se reconoce consciente, reconoce que tiene una conciencia, que existe. Esto, que para nosotros es algo obvio y natural, viene de las profundidades más maravillosas, como un don que ya nos dio. Es la propia conciencia. Es el conocimiento de la existencia propia. Bueno, ¿saben? Dios sabe que Dios existe. Es un conocimiento que tiene que ver con un conocimiento innato. Innato, es decir, lo que viene ya, lo que nos es dado, como algo que está. Nada más que tiene que madurar en nuestro ser. Y un niño nace sin el intelecto desarrollado. Por eso es como un animalito en ese caso. Con un rúa, con un afecto que va incrementándose y cada vez va elevándose hasta que pasa de la posición horizontal a la vertical. Ahí se despiertan las esferas superiores y así nos vamos haciendo seres humanos a lo largo de toda la vida, o como te diciendo siempre niño. Pero traemos algo que tiene que madurar, tiene que ser concientizado. Esto es lo que se llama Da'at. Por eso hemos hablado, y lo estoy reafirmando en esta clase, y tocando temas para reafirmar otras enseñanzas. Habíamos hablado de que Da'at equivale al santuario, a la construcción de nuestro templo interior. El Da'at es la morada de la conciencia. La conciencia que unifica los mundos. Y ahora vamos a explicar bien, porque la arte es la unificación en muchas formas. Esa conciencia de la existencia propia, de que uno existe, puede estar dañada como una casa que tiene quebradura, como un templo que fue destruido. Destruido no por los griegos, los romanos, no, los cabalistas conscientes saben que el templo fue destruido por el propio judío, ¿me entiendes? Porque existe el destino. Y dicen que la destrucción del templo fue por el Lashon Hara, por la crítica y la maledicencia que empezó a haber. Fue como una especie de torre de Babel, nuevamente, que se repite, porque es nuestra historia, nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestro aprendizaje. Entonces, la conciencia de la existencia propia le sigue otro atributo, que es la conciencia del presente. Es decir, nosotros tenemos una idea acerca del tiempo, una idea que Einstein dijo que era relativa. ¿Por qué? Porque el único tiempo real es este aquí y ahora, este presente, este momento que estamos viviendo. Pero nuestras mentes, ¿sí?, proyectan hacia el pasado y hacia el futuro de tal manera que se crean todas las aflicciones a partir de proyección. Por ejemplo, si nosotros escuchamos una persona narrar un problema, vamos a ver que mezcla los tiempos que nunca habla en presente. Que en el momento de explicar el porqué de su problema, o se remite al pasado o se proyecta al futuro, porque es la proyección misma. La persona que habla en presente, hay muchas cosas que no puede decir, no puede proyectar, no puede suponer lo que el otro piensa tampoco. tiene que decir lo que él siente, porque es consciente de su propia existencia y de su presencia. Un muchacho en Uruguay estaba pasando problemas muy serios con su pareja, violento, ya al punto de correr serio peligro, no sé, cualquier cosa podía pasar. Entonces, en un momento determinado, él se fue de la casa y la pareja se fue con los padres. Y después de una semana volvió. Y entonces él se había dado cuenta en ese tiempo que estuvo solo, que él estaba muy bien así. Que realmente ya no se podía seguir más. ¿Sí? Yo en ningún momento lo aconsejé, sino que lo escucho y le digo formas para que él se concientice en su presente. Porque ahí está la respuesta. No decirle vos tenés que hacer esto. No. Vos tenés que hacer que tenés que con autoconocer. La respuesta final está en ti, pero la cábala te enseña el método. La experiencia mística es individual, íntima, cada uno va a tener la suya, y secreta, porque es tan difícil de comunicar. O, en el caso de un artista, si lo pueden comunicar, o también con la palabra, es una. Entonces, el muchacho, ese día que justo volvió la pareja, que él sabía que iba a estar esperándola en la casa, él me pregunta: Leone, ¿está o no está? ¿Está? Es decir, me esperó porque eran como las 2 de la mañana cuando se fue, o no está. Eso. Se quedó, había llegado a las 6 de la tarde esperándolo. ¿Se quedó o se fue? ¿No? Entonces en ese momento yo le digo: se fue. Y me dice: ¿al otro día? Sí. Viene y me dice: no, se había quedado. Se había quedado y empezó a llorar, y otra vez la misma historia de que no, que si. Vieron esas cosas de amor y desencuentro y enfermedad y dolor y capricho y en fin, y aparte una historia que se repite cíclicamente. Bueno, cada uno tiene su historia, pero a lo que voy con esta historia es que él mismo me dijo: pero dígame, ¿cómo te equivocaste? Y entonces yo pensé, me equivoqué, pero después, meditando un poquito, sentí que no, que fue fuerte lo que yo le dije, no está. Y entonces sentí por dentro que me decía: acordate la historia del taoísta. La historia aquella, no sé si recuerdan, que un monje lo están por fusilar en el paredón y pide el último deseo, un trago de sake. Y entonces empieza a tomar el sake con tanto amor y tanto placer que los soldados en un momento se quedan como extasiados, distraídos, y se van, y él termina de tomar el saque y ya no está. Entonces los discípulos le preguntan: maestro, ¿cuál es el secreto? Que yo nunca tuve con eso, yo siempre estuve en mí mismo. Entonces dice: lo que yo te dije no fue de tipo preventivo, sino que fluyó quizás de una manera hasta como una senda, ¿no? Si tú estás en tu presente, no importa si el otro está o no está. La pregunta, esa, no va a cambiar. Si uno está en mí, si uno puede, sin tener, dar, despertar su ojo, porque así ve lo esencial. ¿Por qué? La persona que tiene una aflicción, que está deprimida, le ha retirado el dar. Es simple. Porque el verdadero dar, el verdadero conocimiento, la verdadera comprensión de las cosas, está en comprender el sentido de todo. Y por eso se deprime. Déjalo de decir.
No pierdas el conocimiento.
¿Pierde qué?
Dar.
Pero es dar lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque el tercer atributo es la conciencia del sentido de la vida. El cuarto atributo es la conciencia de la diferencia entre el bien y el mal, o mejor dicho, el libre albedrío. El libre albedrío es también una instancia de la conciencia, porque uno en el momento que está en la edad de la existencia, en el momento que ya presente en sí mismo, toma conciencia de su propia existencia, comprende el sentido de la vida, elige. Y si elige mal, ¿sí?, uno está dañando su edad. Porque el libre albedrío tiene que ver con la energía del presente, de la comprensión. Desde ahí uno elige. Si uno elige mal, está dañando, se está distanciando del centro. Por eso es que dicen que el libre albedrío no niega el determinismo divino. Vieron que las escuelas teológicas se plantean o el libre albedrío o el determinismo, es decir, o el hombre tiene libertad o Dios ya determinó todo. Y la cábala que enseña, las dos cosas se dan simultáneamente. Es decir, Dios es luz, y todo es luz, y todo va a volver a la luz. En este sentido, toda la creación en su magna obra está determinada. Pero la elección es del ser humano. Y eso también está determinado que sea así. Que haya un libre albedrío y que nosotros, ejerciendo ese libre albedrío, podamos elegir desde el presente, desde el ojo interno, la luz. Al elegir la luz en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, lo que estamos haciendo es rectificar el tema, abriendo la visión interior. ¿Sí? Adquiriendo el Ruach HaKodesh, que es también en el ámbito de la el Espíritu Santo, la iluminación, y el Irene, la presencia. Estoy olvidando de un atributo. La conciencia de que todo es para bien. De que todo en esencia, ¿no?, es para bien. Es decir, si una persona sabe que todo es para bien, contiene una revelación, se le abre su ojo interno como al profeta Ezequiel y ve la gloria de Dios en todo. Y se da cuenta del amor verdaderamente y ve lo que el hombre ha hecho el hombre. Esa persona que comprende el sentido, que entiende que Dios se supervisa y está en cada existencia individual y al mismo tiempo en toda la creación, de forma maravillosamente como es Dios, que es algo que está más allá de todo límite, de toda frontera. Nosotros vivimos mundos de fronteras, de límites, y eso también nos sirve para contenernos y para poder hacer cambios, porque si no sería todo un mismo líquido, nada, no había diferencia de nada, seríamos amorfos, autómatas, como golems, que hay eso también en el mundo, hay mucho automatismo. Otra vez estaba viendo la película Metrópolis, no sé si se acuerdan, un cine alemán. La recomiendo. Es la historia de Babel contada por los alemanes, el postmodernista, que es muy interesante. Metrópolis, de 1929. Bien, entonces, el sexto componente de edad o atributo es que Da'at mismo es un recipiente de Keter. Es decir, que nuestro conocimiento, nuestra comprensión, no es la finalidad, sino que es simplemente un instrumento, ¿sí? Y al mismo tiempo un recipiente que cuando está bien sintonizado y abierto, canaliza directamente de Keter. Canalizar es como que...
¿Qué sería
el misterio divino? Sería la presencia de Dios. Y el ámbito de Da'at es el ámbito de nuestra mente, ligada al corazón. No separada, ligada. Ahora vamos a ver que se abre al flujo de la energía que se canaliza como un canal. Y se abre porque incluso cuando una persona medita, uno puede ver como un canal, así un tubo ahí, arriba de su cabeza, que a veces se abre, y hay en esta zona, y los cabalistas trabajan con esto. ¿Se acuerdan cuando nosotros meditamos llevando la energía a nuestro cuerpo, ¿sí? Y haciendo descender? Esto es una forma también de canalizar, habitar el cuerpo. ¿Se acuerdan la técnica de sentarse y meditar que se llama Yeshub Adat? Sentarse a estar con calma, meditar, un término antiguo, ¿sí? Es esta, es la presencia. Entonces uno se pone a meditar y llega un momento que llega a tener la experiencia de ver su de sentir su propia esencia, su conciencia. Desde ese lugar, allí, no hay, todo está en un presente, uno comprende el sentido de todo. Porque el sentido no se va a dar por la duda y la búsqueda frenética. El sentido se le revela a la mano. ¿Me entiendes? Es otra cosa. El sentido de las cosas y el conocimiento es como la mano. El conocimiento del cual nosotros estamos hablando aquí es un profundo amor, quiero decir, y lo conocimiento. Es por eso que la Torá en el Génesis dice y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Cuando dice conoció, utiliza Da'at. En otra forma conjugada, pero usa la misma palabra, conoció. Y cuando Adán, Da'at, conoció a Eva, ahí es de ese conocimiento tuvieron un hijo. O sea que es el conocimiento amor, es la unidad, el bijurim, la unificación. Es el ojo, sino que ve con dos focos, ¿me entienden? Sino que ve con un tercer foco y único foco, que es el tercer ojo, el ojo de la mente, el ojo interno, el ojo del alma. Pero el Da'at es mucho más que eso, porque el Da'at unifica en el árbol de la vida las tres esferas superiores y las siete esferas inferiores. Da'at se encuentra entre la mente consciente y las emociones y la conducta, es decir, entre el pensamiento y el resto del cuerpo, pero ligados están. Nosotros no es que pensamos una cosa, sentimos otra, pero estamos sintiendo y pensando todo al mismo tiempo. Se divide para categorizar, para comprender. Pero esta es la unión entre la sefirot de la mente, la sefirot de las emociones y de la conducta, está dada porque Da'at tiene dos niveles. Un nivel que se llama superior, que es el que une Jokmá con Biná, es decir, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Da'at tiene el poder de unir Nosotros o pensamos con el misterio de Nietzsche, o pensamos con el infierno, o tenemos mucha imaginación y somos muy intuitivos, o somos muy analíticos, muy racional, y está muy bien, y son formas de expresar. Pero cuando uno puede unir estas fuerzas o despertar el dar, todo esto se potencializa en una unidad. Imagínense un pensamiento que contenga la misma, digamos, una absoluta ternura poética por un juicio y una ley absolutamente precisa al mismo tiempo. ¿Existe esto? ¿No es que siempre la justicia y el amor tienen una distancia? Sin embargo, ¿sí? En el Daat todo se puede unir y uno puede conseguir lo que se llama un corazón inteligente. Un corazón inteligente. Uno puede desarrollar la sabiduría Jokmá del corazón. Es decir, puede unir. El corazón es lo que necesitamos para la vida. Pero este corazón, que se encuentra aquí en el pecho, sí, está relacionado con la mente. ¿Y Daat qué representa en este nivel? Daat se dice que son como las alas de un pájaro que están abanicando el corazón para que ese corazón esté siempre en la conciencia del presente. ¿Entiendes? O sea, el Daat es un estado de conciencia, la conciencia misma, ¿sí? A nivel de la respiración, abanica el corazón y nos da una armonía. Permite que el corazón, que es la sede de las emociones, es el centro de la sefirot de las emociones y de la conducta, ¿sí? Esté equilibrado y con la conciencia del presente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es la respiración para abrirlo. ¿Y por qué? Porque hay una relación entre el aire y la iluminación. Recuerden, solo un ejemplo, porque hay mucho para hablar, pero para que sepamos que todas estas enseñanzas, ¿sí?, maravillosamente se comprueban a través del lenguaje. Ya en la palabra abir, que es aire, encontramos la palabra or, que es luz. La palabra rúa, que es viento, aliento, también es espíritu. El aire puede contener luz, o, mejor dicho, nosotros, a través de una correcta respiración, abrimos la iluminación interna. Abrimos el tercer ojo, el ojo del conocimiento. Entonces, Daat, para hacer una especie de resumen, lo podríamos ver como aquello que une el hemisferio derecho y el izquierdo, es decir, la columna derecha y la columna izquierda, es la columna del centro, y lo que une a Keter con el corazón, formando una cruz de conciencia que mantiene unificada las fuerzas, y que nosotros, frente a la aflicción, se pierde esa unidad. Ese Daat no está en el árbol dibujado, porque aparece cuando se activa. Está, porque todos tenemos esto, pero no todos incorporamos estas enseñanzas a nuestra vida. ¿Me entienden? Entonces, no está unificado el Daat. Es por eso que el Daat que une las esferas de Jokmá y Biná se llama Daat superior, y el Daat que une las esferas de la emoción con la mente se llama Daat inferior. De tal manera que hay como dos niveles de Daat. El primer nivel es el que tiene que ver con la conexión del corazón con Daat, es decir, que tiene que ver con el nivel donde uno toma conciencia de su propia conciencia, por decirlo así, en cuanto a sus emociones, su conducta, su forma de ser. La banda, ¿qué es lo que hace? Calma, seda, limpia. La lavanda, ¿qué? ¿Para qué sirve a nivel físico? Para las quemaduras. Uno se quema y se pone lavanda y es maravilloso lo que hace la lavanda.
Dice que las almohaditas de lavanda sirven para dormir.
Para dormir también, es un hermoso aroma, tiene un gran secreto. Guarda que sale mucho si bien. Y ahí van a quedar lavandeadas. Nos masajeamos suavemente. Vamos a ir dejando las cosas que relojes, anteojos, todo aquello que ya no nos sirva ahora para el viaje. Si están incómodos, pónganse cómodos. Si alguien se duerme, el compañero está autorizado para tocarle, apretarle el meñique, ¿sí? De la mano, aprieta el meñique. Así se despierta el compañero, para que no nos duerme. La clase. Y el compañero, cuando se despierta, dice gracias. Traerme al lado. ¿Qué es que una persona se desmaye? Que pierde también el lado. Pierde la conciencia. De la conciencia ya está o no está todavía. O hay que desarrollar. El lado entonces no es solo la conciencia, sino que es también la conexión de la conciencia con el resto del cuerpo y con el resto de las funciones, como las emociones, nuestra conducta, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, todo eso tiene que ver con una fuerza, ¿sí?, interna, nuestra propia conciencia, nuestra alma, que está, ¿sí?, animando nuestro cuerpo, nuestra sangre, y que le da un sentido a nuestra vida, y que experimentamos cuerpo a través de un alma. No experimentamos, sí, experimentamos un cuerpo a través de un alma. Eso es interesante pensar. Bueno, ahora le voy a pedir que nos coloquemos en una posición cómoda y apropiada, tratar de no cruzar las piernas, a ver, apoyar la espalda cómodamente, sacamos el saco y nos ponemos la túnica. ¿Te habrás puesto túnica, no? Bien, bueno, recuerden, relajar lo más posible nuestro cuerpo. Bueno, vamos a entrar en la experiencia. Vamos a cerrar los ojos. Una de las primeras enseñanzas es que para descubrir el ojo interno uno debe cerrar los ojos a todo lo externo. Cuando uno cierra los ojos a lo externo es como si cerrara una cortina, o como si uno cambiara el dial de la radio o el canal de la televisión hacia otro. Ya no estamos viendo hacia afuera, sino que estamos mirando hacia adentro. Al principio nos puede parecer extraño, no vemos nada. Quizás quizás hasta uno se puede sentir tenso, incómodo. Es porque está emocionado. Atrás de todo eso hay un silencio maravilloso. La respiración es fundamental para estimular el alma. El secreto es que cuando uno toma el aire sube con su frescura por los tabiques nasales. Y antes de bajar hacia los conductos que lo unen con la boca y la garganta, toca el dahat, refrescándolo, abriendo las alas de la mente. Entonces cuando inhalo, voy abriendo este tercer ojo. van a escuchar igual armónico. Así que hacemos los tres procesos: la mem, la alef y la shin. Siendo así, desde el abdomen al corazón, la tercera. posición. Volvemos a la posición inicial, la posición del león, la postura del presente. El Yeshua da de estar aquí. Ya habiendo despertado el ojo, aunque sea con la conciencia de que así está, pero sabiendo también que ese ojo, esa mente está conectada con el aire, con el corazón, con la sangre, con las piernas. La conciencia se liga con todo el cuerpo, se unifica a través de los canales de la acción y de nuestro árbol de vida. Ahora recordemos el cuento del principio de esta lección, de esta clase, y recordemos alguna aflicción que estemos sintiendo en este momento, en estos momentos, alguna situación que nos deprima, que nos angustia. Vamos a respirarla y invitarla al templo de la para tratarla con amor, pero rectificar la comprensión. Recuerden que todo tiene se deriva de todo esto, y es que el dar se activa depende cómo se usa nuestros ojos también. Según lo que nosotros miramos y cómo lo miramos, va a ser que nuestra capacidad de visión espiritual sea más grande, más chico. Cada uno de nosotros tiene que examinar dónde su ojo se pone, no sé, ilusorio, confuso, ambicioso. con mira, ¿sí? Que es lo que se llama el mal de ojo. Que en hebreo no se dice mal de ojo, se dice ojo del mal. Ojo del mal. Einara, el ojo del cual, la letra del ojo que estamos hablando, arra, que es el mal. Cuando una persona tiene mal de ojo, cuando siente la mirada de la envidia, de su ojo, que está muy abierto a muchas cosas, pero muy cerrado al interno, al alma. Entonces es el ojo de la... El gran problema del ojo hoy en día es la lujuria, porque estamos en una cultura donde estamos muy irradiados, entonces nos miramos todo el tiempo y nos estamos todo el tiempo comparando, mirando por eso es que las religiones ortodoxas llegan al extremo de tapar las cosas. Pero yo creo que ese no es el camino, a mi criterio, sino que uno debería aprender a ver realmente, ¿no? Poder hacer que tu ojo no se desvíe en un objeto que siente como una... se desvía del dat ahí. Fuerte las preguntas porque después no quedan grabadas para la posteridad.
Cuando dijiste el tapar, me acordé que en los judíos religiosos, cuando muere alguien, hay que tapar todo.
Sí, espejos, tapar.
Los cristianos también.
Sí. ¿Cómo?
Me acuerdo, los cristianos también.
Una costumbre. Sí, pues, sí. Porque el alma puede identificar con algún objeto y quedarse. Hay que había que permitirle el viaje a la
vida.
Una de las razones. Pero es taparse los ojos. ¿Sí? Tiene que ver con, ¿no?, taparse a renunciar de alguna manera a ver cosas que a uno le impiden o le dificultan la pureza de su visión interior. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que a los hombres le cuide? Le dificulta la mirada a la mujer. Esto es una cosa que con 40 años he aprendido. Es decir, y la mujer la mirada del hombre. O sea, cuando las miradas están siempre buscándose, siempre es desde el ego que se está mostrando. Y entonces está prevaleciendo siempre en los vínculos y en todo. ¿No? Y en la publicidad, el ego. Entonces de esta manera el ojo está centrado en la ilusión. Porque cuando uno, por ejemplo, mira una chica joven, linda, uno piensa, ¿qué estoy mirando? ¿Entiendes? ¿El cuerpo o la unidad? Entonces, cerrar los ojos a la envidia, a la avaricia, a todas las cosas que nos hacen salir del presente, que es más, quiero más. Cerrar, cada uno tiene que buscar dónde debe cerrar el ojo. Alguno deberá hacer menos una cosa, otro deberá hacer más, otro, capaz que otro tiene que bajarle las horas a la televisión. Como yo le digo, ¿no?, a un alumno, no veas tanta televisión, porque se levanta a la mañana y prende la tele, lo primero digo, pero no aprendiste nada. No, y ahí lo corrigió, porque lo peor que puede haber es prender la televisión a las 7 de la mañana. Entonces ya quedas totalmente... ¿Qué es lo primero que uno debe hacer cuando se levanta? Es lo que va a determinar todo el día después. Medita, aunque uno diga, no, que es desayuno, que bueno, está todo bien, pero meditar inmediatamente. Entonces el día tiene la semilla, el rollo, ¿se acuerda? La cabeza de la meditación, de esa fuerza de la de ese día, va a ser un día presente. Ese instante, esos 5 minutos de meditación, ¿sí?, hace que todo ese día sea una sintonice la energía de otra forma. Entonces recuerden, la energía del Da'at simbólicamente está asociada con el Mishkan, el santuario que construyeron en la Torá, indicado por Dios, con toda una geometría sagrada, pero que representa el templo interior. Representa también el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, o en términos cabalísticos, la iluminación. La iluminación es el Espíritu Santo mismo que desciende. Es la conciencia superior. No es que la luz sea una luz impersonal, no. A esta altura estaría ahí. Sí. Despertador. Despertador. El despertador suena. Todo bien. Lo peor ya pasó. Ahora, ¿qué nos puede perturbar? Sin el lado no nos perturba nada. Es como el monje. ¿Me entiendes? No escuchamos nada.
El otro día con el arco de lo que nos pasó, me salí de la vida.
De autoconocimiento verdadero. Yo capaz que reacciono, ojo. Soy un maestro escorpiano, pero después si yo
¡oh! ¡Oh!
Del 20.
Noviembre,
sí. Yo estoy ahí con Sagitario. Pero igual eso de Scorpio es un comentario. Porque en la cábala dicen que lo en lo más al Israel, ¿qué quiere decir esto? Para el iniciado que peleó contra el ángel, triunfó, ¿no? Eso pelea contra el ángel. No, el chamán debe ser un santo, ojo, pero por pelear contra el impulso de uno de ponerse malo, no, si uno es el que elige. ¿Sí? Cuando uno logra eso, que es llamado el iniciado de Israel, ya los signos astrológicos pasan a tener otra categoría. Porque los signos astrológicos están cabalísticamente en el mundo de Yetzirah, de las energías. Pero en el mundo de Bria está la idea del creador que creó todos esos mundos y todas las estrellas. Y uno se conecta con Hashem, con Dios. Cuando uno está conectado con Dios, ¿sí? El zodíaco pasa a tener otra energía. Y son como los 12 hijos de Jacob. Es un camino inicial. Es más como una astrosofía. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo era? Usted quería preguntar si había alguna relación entre la cábala y el...
Sí, no contestaste. ¡Ah! No pregunto, no hablo nada.
Si yo digo usted no pregunta más. Hasta ahora viene bien. Buenas preguntas. Hasta ahora bien. Así que no, pregúntame, por favor.
Gracias. Estaba pensando el otro día, ¿qué relación hay entre un chamán y un cabalista? O el chamanismo y la cábala.
Le voy a contestar. Hay un rabbi que se llama Siddhartha Shalomi, que escribió un libro, un rabbi judío, cabalista, pero muy abierto. Dice que fue invitado a un hotel a dar una conferencia. Y entonces se fue con sus cosas, vieron que el judío ortodoxo usa un talit, que es un manto, un tefilín, que es un instrumento de meditación, que se usa acá en la frente y en el brazo, la Torah, En fin, también cuando es Shabbat se usa el pan, un poco de vino, una vela. Y entonces dice que en el momento determinado era Shabbat. Y entonces el rabino estaba en el hotel y se va a la terraza con su cosita. Y cuando llega, mira que había un chamán sentado, que había sido invitado también a la conferencia, y que también se retiró a la terraza. Y había puesto una manta en el piso y estaba sentado. Entonces el rabino se entrega. Está el chamán, está el rabino. Pone la manta igual que el rabino, ¿no? El rabino que hace, saca instrumentos de meditación, el chamán se pone la lincha, se hace unas cosas en las muñecas, ¿no? Se pone el manto, el chamán se pone un manto también, ¿sí? Saca la Torah, el chamán saca la pluma y unos manuscritos sagrados. Comparte el pan, agradece, el chamán agradece a la Pachamama, celebra con el vino, con frutas y no sé. Y entonces, y él empieza a orar. El chamán, el hebreo, ¿no? Sí. Baruja, el rabino, el baruja, y el chamán en el idioma chamánico, que esto fue en Estados Unidos, así que puede ser, no sé, las tribus de allá. Pues imagínense que hablaba en Sioux. Entonces, en un momento determinado, terminaron de orar, se miraron y dijo, pero el chamán dice, rabino, todo lo que usted hace es lo que yo hago. Y el rabino le dice, y todo lo que usted hace también es eso. Fíjate vos, es tan simple la relación chamánica en la cábala, porque nuestras propias tradiciones, por ejemplo, son chamánicas. Porque era, ¿qué es chamán? Vamos a empezar por eso. Fíjese usted, yo le voy a dar una definición de chamán. ¿Chamán sabe lo que significa? Chamán.
Fanny.
¿Qué significa Fanny? Chamán.
Chamán es el enviado o el transmisor de algo.
Está bien, eso con tu definición. Pero el chamán es el. Es un término que encontró un historiador de las religiones para definir a un hombre espiritual de la tribu, médico, sobre todo, ¿no? En las estepas de Siberia, que era un primer médico brujo, un hombre de magia, de poder, aislado de la comunidad, y que eso, él lo descubrió en Rusia, y en las tribus de Australia, y en las tribus de Sudamérica, pero existe chamanismo en todas las partes del mundo. ¿Me entiendes? El sacerdote es un chamán. ¿Y qué hace? Parte el pan y toma vino. ¿Cómo es el tema? Más chamánico que eso. Y la cábala tiene un chamanismo del desierto, que es donde viene todo nuestro conocimiento, viene del desierto. Dicen que el origen de nuestros dioses tiene que ver con el desierto, con las experiencias que ciertos místicos hace miles de años tuvieron en el desierto. Todos tuvieron experiencia en el desierto. Todos los grandes iban al desierto a buscar la revelación. El chamán se va a la montaña, traza un círculo y se pone 4 días ahí adentro, 4 días como mínimo, puede llegar a quedar hasta 40 días. ¿Y qué hizo? ¿Ustedes vieron la película La Última Tentación de Nico Kazantzakis? La Última Tentación de Cristo. La primera, no la de Mel Gibson, la que actúa un actor muy conocido, William Dafoe, puede ser.
Sí, él se mete en un circo y aparece una abrigua y el fuego y...
Bien, esas experiencias las hacían los esenios, las hacían los profetas del desierto, trazaban un círculo en el desierto, se sentaban adentro y hasta que no venía la revelación no se iba, y pasaban días, y Moisés estuvo 40 días 40 días arriba de una montaña, en ayuno, sentado esperando que le sea revelado el Espíritu Santo.
Cristo también.
Y todos los profetas. Y toda esa camada de que por eso tenemos mucha, va a haber que, si 10 personas meditan, esto es una cosa que no sé por qué, pero sospecho. 10 personas meditan, a que están relacionadas a la cábala. Muchos ven imágenes del cielo. Muchos sienten cosas que tienen que ver con la carpa, el desierto, la cultura árabe, judía, cristiana, del desierto, tiene que el Sinaí, todo esto, hay mucha visión de eso. Hay otra cosa también, pero hay mucha gente que pide esa visión. Hay una fuerza que viene al desierto. Los dioses, todo el viento del desierto fue llevando todo, la semilla. Por eso la experiencia del desierto es una experiencia. Bueno, acá tenemos lindo desierto. ¿Cuál es el lindo desierto? El Valle de la Luz. ¿Alguien conoce? El desierto de Atacama. Bien, hay muchas cosas más para hablar, porque el chamán tiene que ver con el mito, el cabalista tiene que ver con el mito, pero aparte tiene que ver también con el misticismo, el intelecto. ¿Entiendes? Entonces el cabalista tiene cosas del chamán, pero no es totalmente como un chamán. ¿Sí? Es también un filósofo y un chamán.
Y el chamán se la cree más.
¿Eh? No, hay de todo, hay de todo. Hay chamanes que son maravillosos, no, gente. Hay de todo. Sí,
bueno. Que, o sea, me surgió cuando entraste y que dijiste hay tanta diversidad y italianos, religiones. ¿La cábala es para todos o es una posición tuya como maestro de cábala que das a tu hijo? ¿Y hay otros maestros que lo consideran lo mismo?
Claro, la mayoría de los maestros ortodoxos dicen que no.
Si estamos usurpando algo, los que no.
Totalmente. Estamos robando.
¿En serio? O sea, me interesa
para algunos, para otros no. Lo que pasa es que hay muchas opiniones.
Ah, bueno. O sea, que, para ellos hay que ser judío.
No, pero hay muchas opiniones.
De Torah, recién ahí.
Claro, hay gente que piensa así, que son los más ortodoxos. Hay gente que no, que son los conservadores, que está todo bien, ¿no? De hecho, yo tengo muchos alumnos que son conservadores. Gente que el judaísmo que viene a estudiar cábala, pero el ortodoxo es como un fundamentalista árabe, pero no combativo, no combativo. ¿No
encontrás resistencia con lo que vos haces?
No, yo, porque primero yo considero que no hay enemigos o resistencia, que todo viene, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa. Y segundo, que yo aprendo mucho de eso, porque ellos tienen el conocimiento más antiguo. ¿Me explico? Y mi tarea es poder traducir al mundo, y al hispano sobre todo, de la forma mejor esa señal, sin desvirtualizarla, pero sin tampoco, porque no es lo que yo siento, ahí es mi postura personal. Para mí Dios es uno, pero en serio, no que uno acá, sino que uno para todos los seres humanos. Que existen distintas culturas, distintas razas, distintos lenguajes, distintas naciones, ¿no? Y que todo esto hace la diversidad. Pero que Dios es algo que está más allá de toda esa diferencia. Entonces esta postura, yo tomo la cábala de su tradición, de su raíz, por eso estudié el hebreo, el Talmud, el Midrash, el Zohar, y años estudiando esto, pero la enseño en su esencia, no con el condicionamiento. Y una vez estuve con el gran rabino de Uruguay, no voy a decir el nombre, pero ya se imaginan que era una autoridad, y en ese momento mi señora estaba embarazada de Janita, ahora es un terremoto andando, en ese momento era una semidiosa, y entonces yo le digo, porque hay una historia que cuenta la Torah, que cuenta un Midrash antiguo, que dice que cuando una mujer está embarazada, el niño, que el alma que está ahí adentro, en un momento, viene un ángel y le enseña todas las cosas. Pero que antes de nacer le toca la boca, ¿se acuerdan de la historia? Y entonces uno no puede hablar, no puede traerlo, porque hablar es traerlo a la punta de la lengua, también tiene que ver con dar, ¿no? Fíjense que la palabra es la unión del aire y de la idea. Entonces, yo le dije al rabino en ese momento, rabino, en este momento mi niña está aprendiendo Torah allí con el ángel. Y entonces el rabino me dice, pero tu niña es judía. Y entonces yo me reí con mucha educación, no le contesté. ¿Me entiendes?
Eso es discriminación positiva.
No, está todo bien, porque tiene sus raíces y yo la entiendo. Y ojo, yo no soy ni anti ni filo, cada tradición con lo suyo, pero nosotros tenemos que agradecer al judaísmo y a la cábala y a toda esta gente que fue la que mantuvo durante siglos el conocimiento intacto. Mirá que pasó mucha agua en todos estos últimos siglos, se han quemado muchas cosas, hubo una mentalidad oscurantista represora muy grande. Fíjate que quemaban el Talmud cuando fue el origen de todo. O sea, hay que respetar, como dice el mandamiento a los padres. Pero una cosa es que hay que respetar y otra cosa es ser uno mismo también, respetarse uno mismo y respetar a quien uno le da ese conocimiento. Yo, por ejemplo, tampoco pienso que ni Neni en nuestra escuela tenga que haber una actitud de autoritarismo de ningún tipo. Cada uno es por su alma y por lo que es. Y claro, esto hace que sea una escuela media nómade, ¿no? ¿Entienden ustedes? Porque el día que nosotros, cada vez que viene un lugar para poner y todo brilla, aparece la torre de Babel y ¡ah! Se cae todo. Entonces, claro, el tema es que cuando uno hace una estructura fija de una cosa tan fuerte, ¿sí?, lo más seguro es que se achique, necesariamente. En cambio, las cosas naturales, este momento de esto, capaz que esa escuela dentro de unos años, no sé, se estandariza y ya no tiene esta misma energía de reuniones, de iniciaciones, de viajes, de buscar. Y es muy interesante, porque yo creo finalmente en ciertas ideas de tipo mesiánicas, pero sin caer en el apocalipsis. Sí, no sé si me explico. No es que el mundo se va a terminar, no, se va a terminar en un estado de conciencia, no el mundo. Hay que ser menos grandilocuentes y más sutil, ¿no? Pero sí, lo que pienso es que no es casual. Nuestra civilización tiene como tradición el libro y la Torah, el hebreo. Es la cuna de toda nuestra cultura, indudablemente. También fue Grecia, pero mucho después. También fue Roma, pero mucho después. Pero la sabiduría que trae el Talmud, la Kabbalah, es algo muy grande. Y esa sabiduría fue guardada en un cofre. Y hay algunos cabalistas que fueron grandes ortodoxos, como el Rabbi Yehuda Aslan o como el Balsham, que dijeron que es momento de abrir cosas. Y por eso es que hoy estamos estudiando, ¿verdad? Pero claro, al abrirse el cofre, se pierde sutileza y se vulgarizó la palabra. Llegado al punto tal que algo tan sagrado se transformó en algo tan prostituido como las cábalas, la superstición. ¿Cuántas veces tuve que enfrentar a los periodistas? ¿Y qué es eso que vos hacés la cábala? Para explicarle que era otra cosa. Es una deformación. Fíjense que la apertura produce todas esas cosas, pero ahora se está volviendo, porque ¿cuál es el mensaje? Veamos nosotros mismos, pero va, veamos lo que dicen los sabios. El equilibrio entre la renovación de la fuerza de la libertad, la emancipación de la conciencia y la fuerza conservadora. Y esto es la cábala. Siempre todos los cabalistas fueron herejes y terriblemente santos, como Jesús, por ejemplo. No lo que después se derivó de su enseñanza, porque eso es otra cosa, sino la figura de Jesús judío, que es un profeta, tan válido como Isaías desde mi criterio. O quizás más, no importa quién más y quién menos. Lo importante es que todos ellos traían un mensaje. Y fíjense ustedes entonces que hoy en día la enseñanza de la Torah es como decirle a todos nuestros hermanos: tenés algo que es tuyo también, es tu tesoro. Hubo gente que lo guardó para vos. Lo podés abrir si querés. Acá está. Y uno lo abre y se da cuenta que sí que era de uno. No es que no nos viniera a traer nada ajeno. Como cuando alguien te dice: te olvidaste tu saco en mi casa. Tomá, te lo traigo. Es tuyo. ¿Me explico? Y esto hace que va a ser, porque la verdadera transformación es entrar por el mismo lugar que se salió. ¿Se entiende? O sea, hay una tal confusión en nuestra cultura que necesitamos volver a definir y a pensar todas las cosas. Y para esto es, como decía el filósofo Derrida, como hay que deconstruir la realidad. Deconstruir, no destruir. Deconstruir. Porque así como está armada, es torre de Babel. Está armada sobre ilusiones. Entonces ya es un mundo de ilusiones. ¿Cómo uno va a encontrar ahí una luz? Deconstruir pieza por pieza significa que uno va a encontrarse con los elementos primarios de las cosas para volver a construir desde un criterio que tiene que ver con lo que la Cábala brinda, que es, por ejemplo, la cuestión de la palabra, la cuestión del ser, la cuestión de la meditación como punto básico de transformación. ¿Para qué pelean tanto haciendo tantas cuentas con tantos consultores y nadie se le ocurre empezar a mover la cosa desde este lugar? O si se le ocurre, pero no. ¿Cómo será, no? Yo tuve un par de intervenciones en algún momento políticas, pero no tuvieron éxito. No es que me postulé para nada, ¿no? Sino que vinieron políticos a buscar, pero no les calzaba lo que les enseñaba. Era como que ellos querían que yo les haga la cruz cabalística de la protección. Yo dije: ¿tú quieres estar protegido? ¿Tú con la verdad? No entendés de que yo hablo, me decía político. Me he gustado, no es para mí.
Acá la brujería, digamos.
Está muy ligado a la idolatría de la brujería porque hay mucho miedo y hay mucho ojo, mal ojo. Pero yo pienso que el bien es mucho más fuerte. El bien no es lo mismo, el bien no es débil. El bien es la verdad y la verdad es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es testigo por sí misma. Una verdad es testigo por sí misma.
Como la historia de San Cipriano, ¿no?
No. No sé eso.
No, porque él era un brujo negro.
Ah, mira.
Y hacía la brujería, que era famosa en la época, y le iban a buscar, y empezaron algunas brujerías a fallarle, y entonces él, investigando por qué le fallaban, justo le fallaban a aquella con personas con mucha luz y mucho amor. Entonces él toma el concepto de que el amor es más fuerte que toda la oscuridad y se convierte en un brujo blanco. No como sí, no. Que...
Es la historia del cerito suicidado, que ya no se ve un barranco y Dios lo paró. Bueno. Y le dijo que estaba trabajando para el diablo en realidad, que no se daba cuenta. Y él empezó a cambiar.
Somos especialistas en Cipriano. esto nos brinda la versatilidad, ¿no? La
es más fuerte que
como dijo la vieja canción, pero el amor es más fuerte. Quiero aclarar que aclaró el mito de Cipriano fue Claudio. Para que conste en el acta. Después, cuando yo mismo me escuche, me esta parte la pinte con la computadora y ponga suprimir. Bueno, otra vez nos hizo tarde. Otra vez nos regañaron, así que... Bueno, gracias por todo. Sí.
Es feriado.
Ah, bueno, entonces tiene un descansito. Chicos y chicas, es hora de que vayan viendo los cuestionarios. Se acerca junio.
¿Eso se manda por email?
El cuestionario se puede enviar por mail o bien hacerlo escrito y me lo dan acá en mano. Cualquiera de las dos maneras. Sincero, o hay que confiar. No, sí, pueden hacer la libra abierta. Es una guía, preguntas guía. Pero al escribirlo uno.
Y al escribir el tema libre, se puede escribir de lo que sea.
Sí, pero.
¿Alguna
una sola, como para que sea un trabajo de tipo cabalístico, algo,
una manera de email y lo más bonito
sería en la parte posterior
del libro. Ahora, no,
para eso tenemos que
hablar
ya de algo más
vacío,
no sé,
pero de qué,
no
sé,
no había pensado en el
amigo.
Pero tratando de trabajar alguna reflexión en torno a la cábala.
Sí, no, algo que tenga que ver con el
trabajo.